Buenas, buenas, buenas a todos, a todas, a todes. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Arrancan las mafiosas. Le doy la bienvenida a mis compañeras. Hola, Vero Lorca. Hola, Lula Pequer. ¿Cómo andan? ¿Cómo va, Lu?
¿Cómo van, chicas? ¿Cómo están?
Bien, estamos... Yo sigo bien porque sigo en mi nube, ¿no? Como que... Porque no anclé en la realidad todavía. Así que yo puedo decir que ando divina.
Está bien, me parece que
sigo sonriendo,
bien,
¿viste? Y una tiene que aprovechar estos momentos para, bueno...
Se agarran pues, esos momentos de pequeña felicidad y hasta se militan.
Sí. Mirá, te como, milito, ¿sí? Mirá lo que te milito. Que hoy me di cuenta algo que mañana probablemente va a ser un calvario para mí.
Ay, ¿qué pasó?
De la mano de Vero Lorca, que no quiero ni llegar al día de mañana, 21 de septiembre.
Pero sí, vamos a estar festejando mañana en vivo, en Las Mafiosas, festejamos la llegada de la primavera, con el Grinch de la primavera.
¡No, no! O sea, lo que me di cuenta hoy es que estoy tan feliz que voy a tener que festejar.
Vas
mañana
a tener que festejar. A mí me gusta cualquier cosa que me obligue a festejar. ¿Qué querés que te diga? La verdad que por eso decía te milito. Cualquier excusa para festejar es buena. Y en estos momentos se agarra así fuerte, fuerte y se festeja.
La verdad que sí. Siento que se me caen un poco las banderas, pero que bueno, agarro otras.
Podés, exactamente, podés dejar esas banderas y levantar otras. Vení al lado de las tías locas a ser feliz.
Ay, 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 bueno, puede ser. Lo voy a pensar.
Sí, podés hacer alianza.
No se puede. Hay que hacer alianzas.
En este momento hay que tejer redes, hacer alianzas, vamos.
No es un deber cívico.
Es un deber cívico, me siento con ese deber patriótico.
Qué bueno, porque también te libera como de culpas y responsabilidades, ¿no? Es lo que hay que hacer.
Claro, no es que lo tuve que decidir por el contexto y porque de una manera casi que coercionada.
Es un deber ser. Yo quiero volver a decirle a la gente para que entienda tu alegría que es compartida por todo este grupo, que ya sos licenciada.
Que ya soy licenciada, sí.
¡Licenciada! Cada vez que diga licenciada se aplaude. Así, ¡vamos!
Gracias, 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 licenciadas del amor. Estoy, bueno, licenciada en esto que es la comunicación.
Y bueno. Para mí está bárbaro porque es como que yo siento que ahora somos legales. Como tenemos una con título, una con título.
Está el sello. Estamos legalizadas. Bueno, gracias. Aquí estoy, aquí estamos. Aquí estamos las mafiosas. Hoy tenemos un programón. Hay consigna, seguimos con sorteos, se suman más, hay entrevista, hay de todo. Vamos a empezar contándoles que estamos sorteando esta semana. Ayer hablamos con ella, con Irina Hauser, en este nuevo libro, Muerta o Presa, la trama violenta detrás del atentado sobre el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina. La charla de ayer estuvo muy interesante. Uf, la verdad tremenda. Que estoy muy para bueno. Quedarme con el libro. No lo voy a hacer.
Sí, no. Te pedimos, por favor. Estás madurando.
Maduré. Ahora que soy licenciada, es como que no puedo.
Te mancha el título.
Me mancha
el
título. Pero bueno, lo estamos sorteando entre quienes participen por nuestras consignas de esta semana y vamos a contarles que se suma también para que vaya el día de mañana con el libro. Vamos a estar sorteando dos pares de entradas para que vayan a ver a nada más y a nada menos que a Vero Lorca este día viernes.
Este viernes a las 22:30 en El Morán, que es un lugar amigo divino de esos de trinchera, como para celebrar, para aferrarse, para juntarse, para armar redes. Vamos a estar haciendo filosofía a conchazos con mi productora estrella, Inés Gutiérrez, por supuesto, que está aprendiendo de todo, va a manejar la pantalla, haciendo hermosas.
Qué genia.
No solo eso, sino que también viene Nadia desde Chirimbote y trae algunos libros, así que pueden llegar a conseguir el libro también en el show. Te digo, y es como mi vuelta a Buenos Aires. ¿Viste? Me fui un ratito nada más, pero es como...
¡Vuelve a Buenos Aires! Vero Lorca, filosofía con chazos, el show, el libro.
Después de romperla en Madrid y en Barcelona.
Localidades.
Nadie sabe.
Agotadas
en toda Europa. Vuelve, claro. Vero Lorca.
Este viernes nos encontramos entonces y vamos a estar regalando para toda esta gente que nos banca siempre unas entradas, claro que sí.
Bueno, muy bien. Nos escriben también entonces a @lasmafiosas937. Nos escriben por WhatsApp 11 39 39 88 88. Participan por todos estos sorteos. Y hoy la consigna básicamente nace de este, vamos a escuchar ahora un audio de Lali, nada más y nada menos que, bueno, yo referenta de mi vida, básicamente, desde que tengo conciencia, que yo veo a Lali haciendo cosas en lugares y la sigo desde cemento, se podría decir. Y en TikTok la rompe, me divierte mucho lo que hace, porque siempre, bueno, a mí me hace reír mucho, básicamente porque entra, como hace un personaje serio, que está por decir
muy
algo
lindo, sí,
serio,
sí.
Y después
va para cualquier va lado. Para hace cualquier temblar lado. La heterosexualidad,
bueno,
de cualquiera.
Obvio, ¿no? Estamos todos les bisexuales, es como nuestra ícona del amor total. Así que vamos a escuchar qué decía Lali y le contamos por dónde viene la consigna. La escuchamos.
Hola, buen día. Quiero aclarar cosas porque a veces veo en las redes como comentarios, ¿no? Como de porque yo estoy soltera, digamos. ¿Por qué Lali está soltera? ¿Por qué ella elige estar soltera? Bueno, mucho se dice del amor libre, mucho se dice de que tengo el corazón roto por tal persona, mucho se dice de... hay gente que cree que ser bisexual, por ejemplo, es no poder estar de novio porque no te puedes decidir. Hay gente que inventa parejas, parece que estuvo con tal, parece que estuvo con tal. Lo cierto es que no tienen ni idea de con quién estoy, yo dejo de estar, digamos, ¿no? La verdad, vamos a decir la verdad, de la intimidad, ¿qué se sabe? ¡Nada! Pero tomé la decisión en este video de TikTok de decir realmente el motivo por el cual yo no estoy de novia. No estoy de novia porque hay algo que está siendo primordial de un tiempo a esta parte para mí, para imaginar quizá un tipo de vínculo con alguien. Algo que intento, bueno, decir, bueno, no es tan importante, bueno, no tan, bueno, tiene otras cosas. Pero hay una cosa, hay una exigencia. El otro día vi un video de Selena Gómez, perdón que me vaya por las ramas, pero vi un video de Selena Gómez que dice tipo, yo tengo estándares. Sí, Selena, I'm with you. Yo estoy esperando que la vida me ponga delante una novia o un novio. Chef. Yo quiero estar de novia con un chef. Quiero comer increíble. Quiero otras cosas increíbles también. Pero sobre todo quiero comer increíble. No quiero alguien que tenga gracia para cocinar, que no es lo mismo. Bueno, me defiendo, abro la heladera, tengo dos cosas, entonces veo qué puedo hacerle a mi novia, que no sabe cocinar, pobrecita. No. Chef. Quiero que seas chef. Es mucho pedir. Yo sigo en las redes a chefs, a ver si nos tiramos ahí una onda, a ver si... Connecticut.
No.
Gente de Illinois. No te llego. Hay gente que prioriza... Quiero que sea buena gente. Lógico, está muy bien. Hay gente que prioriza... No sé, que esté re buena o re bueno, que vaya al gym, bueno, sobre gustos. Digo, hay gente que cada uno va, yo quiero que sea chef. Profesional. Y acá estoy comiendo huevo revuelto hecho por mí.
Lo que la banco a Lali, sí, por Dios.
Además, yo me imagino siendo chef, y ahora estoy así, diciendo, sí, hola Lali, soy chef, te mando mi currículum.
La gente le ponía, ¿no?, en los comentarios de TikTok, ya estoy haciendo un curso de profesional para ser chef, para ir a cocinarte. Bueno, claramente creo que las mafiosas estamos todas de acuerdo con el estándar.
Sí, imagínate, obvio. Putita golosa, ¿no? Golosa cree que es una condición sine qua non.
Para putita golosa, chef y repostero.
Claro. Los dos títulos, doble título.
Maneja. El título y el posgrado, ¿no?
Claro.
Me encanta además los de, bueno, hay, ¿cómo dice Selena Gómez? Hay parámetros.
Estándares.
Hay estándares, claro.
Tengo la vara
por acá, en algún lado.
En algún lado tiene que estar la vara, tiene que haber un
estándar. Tengo la vara en el paladar, si la voy a tener adentro, sí.
Bueno, esto se está yendo un poquito.
Me encanta.
Muy bien, ya.
Y me gusta también.
Ya llegó Vero.
Me gusta que diga: yo no quiero a alguien que resuelva con lo que hay en la heladera.
Eso lo hago yo, claro.
Claro, escúchame. Bueno, hay virtudes que enamoran, hay cuestiones del otro que a una le convocan, que le gustaría que tuviese o que efectivamente se vincula con gente con, bueno, cierta característica, cierta virtud con algún aspecto de la vida que nos enamora, que nos convoca. Así que la consigna del día de la fecha es: ¿qué virtud te enamora? ¿Qué virtud te enamora? Les estamos preguntando para que nos cuenten ustedes en su casa. ¿Qué virtud les ha enamorado? Capaz que son virtudes que una ya piensa, ya sabe. Estas cosas me súper enamoran del otro. Sí. Pero también te puede sorprender, ¿no? Como puedes estar en una relación con alguien o empezando un vínculo con alguien y te sorprendes de una virtud que no a priori no hubieses pensado que te enamore. Y dices, ah, no, pero esto al final me agarró mi corazón y no lo soltó, ¿no?
Me cautivó.
Me cautivó, me llenó, me por un, por sí. diferentes lados.
Bien, bueno. Bueno. No, si hoy estamos así, nos subimos a esta. Está bien, es la primavera, ¿te das cuenta?
Viene la primavera y nos no sé si
te acordás de los 90 que había un todo. Tema que decía la primavera la sangre altera.
Ah, bueno.
Un tema de sí. desacados.
Va un poco por ahí, ¿no?
Y sí, ¿qué te altera la sangre? ¿Qué te gusta? ¿Qué te convoca? Bueno, admirar a alguien, está bueno, que tenga un título de licenciado. Va bien, suma, ojo.
Ojo, yo siento que ahora puedo ir enamorando con el título, escúchame. ¿A quién?
Ole, ole.
Lula, ¿vos qué virtud te enamora?
Una muy clara, que sepa bailar. Bailar bien con alguien, muchísimo. Sí. Muchísimo, o sea, me parece la condición más sexy del planeta. Ahora, que sepa bailar con vos, no que sea profesor, no que te la bailas plané, ¿no? En Latinoamérica, que es mi target favorito del mundo mundial, todos bailan muy bien y mucho mejor que yo, por supuesto. Pero cuando ya es profesor y te empieza a corregir ahí, ya, viste, te sentís en una clase que un, dos, tres, izquierda, derecha, y
se pierde la gracia.
Por lo menos yo, que me inhibo, empiezo a petrificarme.
Claro, tiene
ahora,
que fluir con vos.
Y que baila mejor y te lleva, bueno, cielo es poco.
Nunca,
cielo
nunca me pasó.
No.
Hay algo con el baile y las masculinidades.
Y en Argentina, sobre todo. En Argentina somos todos un paquete de pastillas, no tenemos cintura, no podemos diferenciar, ¿viste? Es un tubito, ¿entendés? ¿Cómo? No diferenciamos. Sí. Yo estuve trabajando en una época en Perú, y era, todo el mundo iba a bailar, y todo el mundo bailaba bien. Yo decía, que no me saquen a bailar a mí, porque yo la verdad es que no...
Que no.
No. O ha venido una amiga colombiana acá, una colega que hacía stand-up, vino acá, y en un momento estaba como tímida en la reunión, y después nos fuimos a mi casa a tomar algo, y me dice, pero ¿cómo no vamos a bailar? Porque si yo pensé, estoy tímida en la reunión, pero después cuando vayamos a bailar, yo ahí pongo todo lo mío. No, mi amor, acá no pasa. No y pasa. Se quedó con esto, de van a pensar todos que yo soy tímida, yo estaba esperando mi momento, el baile.
No, claro. Acá no vamos a bailar. Ahora, lo que te bailo cuando voy a Colombia, ¿no?
Claro.
Lo que te bailo cuando voy a Colombia.
Ay, por qué supuesto. Lindo, qué ganas de eso.
De bailotear.
De bailar, sí. Ahora yo quiero, la verdad, lo único que quiero en este momento es salir a bailar y darlo todo. Yo creo que hay algo de... No la pensé bien la consigna, como que... O sea, hay virtudes de los demás que me enamoran un montón... Pero siempre se me va como por lo intelectual.
Sí.
Y me cuesta como...
Bueno, también. Más
hay un nombre, ¿cómo se llama? El
cuando te atrae la gente.
Sapio sexual.
Sapio sexual. Soy, creo, medio así. Sí. Entonces, las virtudes que me imagino son más quizás abstractas, intelectuales. Pero también, bueno, cualquier destreza física me
que te jueguen al vóley y el otro día te viene una historia de Instagram rematando. Sí. Muy sexy. Yo te digo que es la pose más sexy que le di a María Zafarelli. El remate de María Zahaiber, me parece.
Es como mi perreo, ¿no? Como,
qué bien.
En vez de perrear, te remato.
Toma.
Sí,
a mí me gusta mucho la volea en el tenis, que tiene algo parecido, porque también es como levantar el brazo lo más fuerte posible y bajar la pelota fuerte como para que el otro, la otra, la pueda agarrar. Muy fuerte María Zahaiber con ese remate.
Sí,
la verdad. Que el otro te juega al volei y no te... Sí. El otro, la otra, no te...
Que sea, que juegue algún deporte, me convoca, me enamora. Que tenga alguna habilidad deportiva y la verdad que suma un montón. Es el cuerpo, ¿no? Bailar, el deporte. Sí. Hay algo con la utilización del cuerpo que para algún fin determinado que, bueno, sí, no, evidentemente no se enamora, pero ¿alguna virtud?
Sí, yo estaba pensando en con el cuerpo y eso por ahí no tengo... Soy más de lo que decías vos, una buena charla y que me cocine. Una buena charla tomando vino mientras me cocina...
Hasta.
Estoy entregada.
Ahí tenemos
que me haga reír.
El estándar, la verdad, se puede cumplir fácil.
Sí, no es tan... Sí, la verdad que tenemos la vara tampoco.
No le pedimos título a Gato Dumas a nadie.
Claro. Apuntamos mucho más abajo que un chef profesional. Es una charla que me haga reír, imagínate, que me respete. Bueno,
sí, claro.
La virtud de ser humano, ¿viste? Sí. Como de considerar al otro.
Sí, sí. como a ver, tendríamos que decir como, bueno, las cosas básicas, ¿no? Que venga con un básico y un poquito más, ¿no? Con un
levantavidrios,
con un herba, ¿no? Total. Digo, no total. Quiero un modelo full, pero tampoco me des el básico, ¿no?
No, por eso.
Claro, que ¿sabes qué? Viste que yo te digo, estoy pensando en unos planes. Tengo tantas ganas, chicas, con lo mal que está todo, de presentarme a jefa de gobierno de algo. Tengo tantos planes concretos para este país.
Me encanta.
Quiero créditos de renovación de flota automotor donde los taxis o vehículos que transportan seres humanos tengan arreglado el cinturón de seguridad de la parte de atrás.
Importantísimo.
Una cosa, ahora que lo decís.
Entonces, un varón que, por lo menos, viste, que haya un cinturón de seguridad, un mínimo, viste, una mínima contención.
Completamente.
Ahora que vengo de algunos países de Europa, no en todos, pero en muchos, un Uber, un taxi, un todo, tienen el auto que si no te pones el cinturón de seguridad atrás, empieza a sonar pi. Te tenés que poner el cinturón para todo.
Quiero hacer la ley para que se cumpla eso.
De hecho, hace
para
poco
que sea obligatorio, pero para que además lo tengan.
Sí, porque lo tengo.
Arrancamos de primero tenerlo, claro, después usarlo, después
lo tengan. Sí, yo quiero un país con proyectos concretos, chicos. No digamos cosas que no van a cumplir, no digamos patria, futuro, dolarización. Háblenme de cómo van a arreglar retiro.
Total. Díganme. Hace poco me pasó que me subí a uno de estos autos y el chofer, o sea, yo me pongo el cinturón claramente atrás y el chofer me dijo, ¡ay! Qué bueno que todavía queden personas que se ponen el cinturón. Y yo le digo, pero sí, como que hiciste este comentario, claro. Como que la gente no, o sea...
Qué bueno que todavía queden cinturones de seguridad en los autos.
Bueno, también.
Es que yo lo veo y me lo pongo, porque me emocioné porque había.
Porque está, claro.
¿Sabés por qué me lo pongo? Porque puedo.
Yo soy team, me lo pongo.
Sí, pónganselo, o sea, no hay debate acá, ¿no? Es como, úsenlo, corta la bocha. Quiero decirles que otra virtud que enamora, que... El otro día con unas amigas lo charlábamos, que pasan los años y cada vez nos enamora menos, o es como que antes nos enamoraba más.
A ver.
Que leotre sea, tenga alguna habilidad, alguna destreza musical, ¿no? Como
sí,
que sea
música.
Hay algo de.
¿Quién no fue groupie en su adolescencia?
Sí, muy adolescente. Y también hay siento mucha atracción en un momento de la vida y en otro momento decís, como que mis amigas hacían el chiste de decir, ya a partir de los 20 y pico.
Dale, deja la guitarrita,
que te
diga, Roberto.
Soy músico y venía a verme tocar, es un garrón. Como que ya es como
un
no.
Un señor de mi edad que toca la guitarra es un poco, ¿no? Como Alberto.
Bueno, claro. Se puede ir para ese lado muy fácil.
Sí, sí, porque además como que quedaron los talentosos que decís, bueno, sí, está bien, qué sé yo, si de repente te pones de novia con alguno, decís, tampoco, ¿no? Pero después el resto, que decís, bueno, ya el fogón, ¿no?
Sí, ya vamos a la plaza, el llevo fogón, la guitarra, no, ya claro, es como un garrón, no. Es como no me lleves a tomar mate,
no,
la guitarra,
no,
a esta altura me mato.
Te vas escuchando, mira, escuchás, estoy cerrando la concha.
te hago el tambor con la concha que se me cierra. Claro. Bueno, no vamos por las ramas.
Mil disculpas.
Me sacan el título en 2 segundos. 11-39-39-88-88.
Me encantó la del tambor.
Anotala, te la regalo. ¿Qué virtud te enamora? Ay, me senté. ¿Qué virtud te enamora? Nos cuentan entonces y participan por las entradas para ir a ver a Verolo Lorca, por el libro de Irina Hauser. Tenemos de todo para compartir hoy y nos vamos a ir a la primera pausa, Lu, a escucharla a María Becerra, que se presentó en el Festival Equal de Spotify con un montón de mujeres, estuvo buenísimo. Yo no sabía qué iba a pasar, después miré todas las historias y dije, ay, me hubiese encantado estar ahí. ¿Viste?
Claro, ¿Por qué no fui?
¿Por qué nadie me avisó que esto pasaba?
Verdad que a mí también me hubiera encantado ir, fue mi hija Uma, mi sobrina Guaira, y María Becerra tocó un tema que de repente empezaban a dedicar, que me emocionó mucho, ¿no? Como al concepto madre soltera, que es añejo, pero me identifica igual, y me encantó. Entonces, bueno, querían destacar. De hecho, también Uma vino muy copada con Marina Bertoldi y me hice ese tema que la conocí por María. Mirá, María dando...
Influenciando de... Con Marilina, la amo. Marilina, obviamente, top one también de mis músicas. Bueno, en este caso la vamos a escuchar a María Becerra, que la rompió toda, dedicó la canción entonces a las madres que crían solas y enfrentan todos los obstáculos. La más mejor del mundo mundial, María Becerra, con esta canción Corazón Vacío.
Me dejaste el corazón vacío. Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé. Esa noche pasó de 5-2 y percocé. Tenía llamada tuya perdida en el cel. Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer. No sé si sé bien, pero llamé. No me gustó lo que escuché. Yo quería hablar con vos, pero otro vos me dijo que no te ilusiona más con él. Porque ya no va a poder. Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío. Ella le da calor y yo muero de frío. Qué ilusión creer que tu amor era mío. Pensé que éramos dos, pero me ha mentido. Éramos tres contigo, no. Perdón pa' que sé que no es sincero conociéndote. Y aunque pude sola te necesité. A lo de siempre desaparecete. Baby, baby. Y no te pongas loco si me ves perreando con otro contra la pared. Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder. Y sabemos ya que quiera ahora. Nos fuimos, no me hablen de amor y no paramos. Seguimos, y aunque caminamos en lo oscuro salimos. Te faltó valor y yo tuve compromiso. Me paré del piso. No sé si sé bien, pero llamé. No me gustó lo que escuché. Yo quería hablar con vos, pero otro vos me dijo que no te ilusiona más con él. Porque ya no va a volver. Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío. Ella le da calor y yo muero de frío. Qué ilusión creer que tu amor era mío. Pensé que éramos dos, pero me ha mentido. Éramos tres contigo, no. Lady, lady, la nena de Argentina. 2023.
Las mafiosas. La mafiosa. Entrevista, capisci?
Muy bien, vamos a dar inicio a una nueva entrevista mafiosa, Lu.
Bueno, estamos hablando con una grosa total. Ella es María Pía López, por supuesto. La conocemos, fue integrante de Ni Una Menos, sigue siéndolo por supuesto, y ahora está encabezando esta serie que se llama Desobediencia, Feminismos Populares en la pantalla de Canal Encuentro. Se va a dar desde el miércoles 13 de septiembre a las 22:30 en emisión semanal. Desobediencias es una serie documental de 4 capítulos que se adentra en el universo de los feminismos populares desde la perspectiva reflexiva de la socióloga María Pía López. María Pía López es socióloga, es ensayista, es investigadora y docente. Publicó los libros de ensayos Mutantes, Trazos sobre los cuerpos, Sábado la moral de los argentinos, en colaboración con Guillermo Con, Lugones entre la aventura y la cruzada y Hacia la vida intensa, una historia de la sensibilidad vitalista. Escribió también las novelas No tengo tiempo, un gran título, Habla Clara y Teatro de operaciones. Hola Pía, ¿cómo estás?
No te escuchamos, estás muteada.
Siempre ya me estaba desacostumbrando
a esa frase inaugural.
Estás muteada, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo estás, Pía? Bueno, no puedo no empezar con vos preguntándote un poco del análisis de esta coyuntura tan difícil que estamos viviendo con un avance tan fuerte de la ultraderecha. Y especialmente, Pía, ¿por qué te parece, ¿no?, que esta ultraderecha tiene un pie tan fuerte, ¿no?, contra los feminismos? ¿Y qué pasa con, más allá de que está esta convocatoria el 28 de septiembre para volver a las calles, por qué, digamos, hay, pareciera, tan poca respuesta, tan poca reacción de los feminismos que fueron tan fuertes en la Argentina? ¿Y por qué también la campaña electoral, especialmente de Unión por la Patria, digamos, tiene tan pocas mujeres protagonistas y tan pocos temas de género en la agenda electoral?
Bueno, son todas nuestras preocupaciones, las
recondensamos. Todos nuestros problemas, o sea, bueno, hablemos de nuestros problemas.
Hablemos de los problemas. No, me parece, para ir desarmando los hilos de lo que planteaste, creo que efectivamente la coyuntura está muy marcada por el ascenso a una ultraderecha que encontró a los feminismos su principal enemigo, y define, digo, el Estado seguro, pero también los feminismos, porque lo que está construyendo es una subjetivación política en combate contra lo que fue la expansión de derechos, y con la idea de que todo eso que llamamos derechos son privilegios que nos autoasignamos, ¿no? Ese desplazamiento de la idea de derechos a privilegios encuentra como su adversario en movimientos políticos que ponemos la lengua de los derechos todo el tiempo en primer plano. Y segundo, por algo que yo creo que es no siempre es advertido, que es el carácter antineoliberal de nuestros feminismos. Digamos que lo que desplegamos no es solo una discusión sobre derechos civiles, sino también y fundamentalmente una discusión sobre el corazón de la lógica neoliberal que tiende a producir sistemáticamente vidas de desecho. Entonces, en ese y una discusión con la lógica neoliberal que implica un creciente y fervoroso igualitarismo. Este punto, que yo creo que es central y que fue central entre el 15 y el 19 en los combates contra el macrismo, contra el gobierno neoliberal, no siempre es advertido como fuerza desde las fuerzas nacional y populares. Y por eso muchas veces yo siento que estamos discutiendo al mismo tiempo.
Ahí, Pía, sin querer hacerte un punto en la reflexión, pero yo lo que sí siento es que la ultraderecha, Milei cuando dice, citando a Agustín Laje, ¿no? El feminismo es el posmarxismo, más allá de que no responda a eso literalmente, pero la ultraderecha ve más el carácter, digamos, global del feminismo, no solo de una agenda chiquita, que las fuerzas que parecen contener por lo menos a más feministas dentro de sus fuerzas, ¿no?
Exactamente, es como si lo que la ultraderecha toma muy en serio como adversario, las fuerzas del campo nacional y popular, lo tratan como, bueno, chicas, ¿están de nuevo molestando con esto? Y es
Con esta
más.
boludez, y los otros dicen son peligrosas porque no son una boludez,
Claro,
digamos.
pero no solo eso, porque también en ese gesto nos van a terminar acusando a los feminismos de ser responsables del crecimiento de la ultraderecha.
Exacto.
Entonces, en lugar de encontrar en los feminismos la fuerza, que yo creo que es la que tenemos, sostenemos y estamos en condiciones de seguir, de expandir, por eso es muy importante la marcha del 28, de considerar que los feminismos son la fuerza de detención de la ultraderecha, una de las fuerzas muy, muy reales de detención de la ultraderecha, se nos ve como obstáculos y eso se nos como se nos ve como obstáculos en los cierres de listas, en las mesas de rosca política, en las primeras planas. Digo, todo esto es como las feministas espantan un poco en todo eso, o molestan, o incordian. A mí me parece que ahí tenemos, por eso, y yo creo realmente que tenemos, que es desde los feminismos donde se puede establecer otro lugar de enunciación, otro laboratorio, otra reflexión política igualitarista, pensando en el dato que están poniendo en juego muchas encuestas y sobre intención de voto, que es que el voto a la ultraderecha crece entre varones y decrece entre mujeres, y eso ocurre fundamentalmente entre los más jóvenes y las más jóvenes. Y ese es un dato muy importante, porque eso significa que esas chicas, esas pibas, esas mujeres jóvenes, tienen otra huella política desde la cual resistir a la ultraderecha. Es decir, que los feminismos no pasan sin pena ni gloria sobre las vidas, sino que muchas de esas personas hayan pasado por las movilizaciones, por la llamada Marea Verde, por los centros de estudiantes, por las militancias juveniles, les da una fuerza para resistir al avance de la derecha, incluso lo que tiene de falsas promesas, que es fundamental, ¿no? Entonces, a mí me parece ahí que tenemos que hacer pie en eso de no somos las responsables, digamos, no somos las responsables de la resistencia, no del avance de la ultraderecha, ¿no?
Bueno, eso es buenísimo. A mí me gusta mucho proponer, porque creo que es una de las cosas que nos han faltado y que hay que hacer, sostener a las mujeres. No era una propuesta, pero creo que se fue cayendo en el medio. Hay tres periodistas que cubren La Libertad Avanza, que están hablando mucho de lo del voto femenino y les recomiendo las notas. Son Brenda Strumiger en Infobae, Victoria de Masi en eldiario.ar, Giselle Leclerc en noticias, escribir sobre la derecha además implica recibir ataques de la derecha, ¿no? Por eso también convoco a bancarlas. Pero además, una de las cosas que decía Brenda es que La Libertad Avanza podría ganar en primera vuelta si conquistara el voto femenino que no fue a votar, pero que no hacen nada para hablarle a las mujeres y que lo que dicen es, en el balotaje van a estar obligadas a votarnos. La idea de que no, de que quien sea va a estar obligada, me suena al sexo obligado y ya a un espanto, ¿no? Pero bueno. ¿Qué se puede hacer también, ¿no? Para hablarle a las mujeres o las cosas que no se están hablando, de las cosas que las mujeres o pueden ganar o pueden perder, ¿no? En un cambio electoral.
Incluso te diría hasta respecto tanto de las prácticas sedimentadas de género, por ejemplo, a mí me parece tremendo la idea de que pueda haber libertad de compra de armas, pensando en qué pasa con les hijes, las situaciones de crianza, las escuelas, si imaginamos un futuro en el que los niños y niñas vayan a la escuela como van a Estados Unidos, ¿no? Como con el miedo que cualquiera que compre un arma entre y dispare. Bueno, hay cosas que son muy distópicas. A mí de las campañas que están transcurriendo así, como son las campañas silvestres, me gustan mucho las del grupo Les Indisciplinades, que no sé si las vieron, que toman muchos de los argumentos de La Libertad Avanza y hacen videitos mostrando qué sería qué sería la puesta en práctica de eso. Y son muy geniales, humorísticos, digamos, y tienen tremendos a la vez. Pero digo, a mí me parece que hay algo ahí, pensando en que esas prácticas sedimentadas de género son también las de cuidado, las de acompañamiento, la de resguardo de la vida. Me parece que ahí también muchas mujeres que no se reconocen a sí mismas como feministas tienen ciertas formas de preservación frente al discurso, un discurso que es absolutamente mercantilizante de todos los aspectos de la vida, ¿no? Que está poniendo en juego la ultraderecha. Pero digo, me parece que hay es un momento muy, muy grave. Yo creo, por lo menos yo estoy asustada, porque expresa también una mutación social muy grande, ¿no? Vos citabas hace un rato al Aje y digo, la sensación ahí es que estuvieron amasando este giro, estuvieron amasando campañas de odio, se están amasando y que, hoy sean una fuerza electoral de esta magnitud, ganen o no ganen las elecciones, si ganan ya es gravísimo, pero es una fuerza electoral de esta magnitud, habilita umbrales de violencia social. Muy
grande. Muy grande, ¿no? Gran. Claramente, y esto, bueno, por decirlo, por armar este rompecabezas, en la nota de Giselle Leclerc sobre los ataques a Telma Fardini, a quienes gestionamos, denunciamos, escribimos sobre esa denuncia, aparece Agustín Laje, entre otros, una campaña que empieza a planificar en el 2018, la nota que consta en la justicia, que es porque hay amenazas sobre mi vida cuando me dicen te mereces ser la próxima, es cuando contesto a Javier Milei que los femicidios aumentan por la libre portación de arma de fuego. No hay una estrategia muy clara desde mucho antes para poder llegar a un campo más allanado, ¿no? Y tejiendo esta realidad con el programa que se presenta en Encuentros, que es sobre feminismos populares. Un mito, creo yo, a esta altura, ¿no? Por ejemplo, en la época del aborto, Pablo Silvén decía, esto es algo que le interesa a las burguesas que se van a comprar zapatos no tiene nada de malo, pero yo creo claramente que el feminismo terminó siendo más popular que incluso en los sectores urbanos, o es mi sensación en este último tiempo, donde veo un feminismo más arraigado y más fuerte en las provincias que en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En sectores populares, que no quiere decir que todo esté bien, pero que sí hay cosas que no van a retroceder. ¿Cómo crees vos que puede impactar, por un lado, este retroceso en los sectores populares, pero por el otro lado, que se han producido cambios reales, ¿no? En los lugares donde las cosas se juegan de verdad.
Mira, ahí cuando decimos lo de con Encuentro, lo de hacer el programa sobre feminismos populares, pensábamos un poco como discutir esta imagen que muchas veces hay sobre los feminismos, que son cuestiones de clase media, de personas que tienen la vida resuelta y que entonces se preocupan por usar la letra E, ¿no? Que es un poco el estereotipo de que se fue construyendo alrededor nuestro. Entonces queríamos mostrar experiencias de colectivos, de organizaciones territoriales, que estuvieran gestionando la reproducción de la vida en un sentido muy dramático, muy de fondo, etcétera. Para contestarte esta pregunta sobre el tipo de inscripción, el primer programa que ya se emitió al aire la semana pasada, pero que se puede ver por YouTube y en Contar, que era el programa sobre educación. Nosotros trabajamos ahí con una organización muy importante, que es el Centro Educativo Isauro Arancibia, y con el colectivo de Belleza y Felicidad de Villa Fiorito. En el Isauro pasó algo, que esta es la anécdota que quería contarte, que me impresionó mucho. El Isauro es una escuela que trabaja con chicas y chicos que están en situación de calle, y tiene primaria, secundaria, guardería para las hijas. Es una experiencia formidable, enorme, ahí en San Telmo, y las maestras, profesoras, me contaron que cuando fue la primera discusión sobre aborto, la que perdimos, ellas iban a la escuela, empezaron a ir a la escuela con pañuelos verdes. Y las estudiantes, en respuesta, iban con pañuelos celestes. y cuando había el día había movilización, iban a distintas movilizaciones, ¿no? Las estudiantes, que por otro lado tenían una fuerte, un fuerte vínculo afectivo político con esas maestras y profes. Bueno, ellas empezaron a conversar, a abrir la conversación, a discutir, etcétera, y yo llegué a filmar en el 2021, o sea, ya habían pasado un par de años de esta situación, y me encontré con que el centro de estudiantes era conducido por mujeres, eran mujeres feministas, y eran mujeres pro derecho al aborto. Y se había cambiado así la escuela. Había habido un proceso de politización donde las pibas, las mismas pibas u otras, de la misma extracción social, pibas de la calle, habían hecho un proceso de discusión y de elaboración de la cuestión y se habían convertido en militantes feministas. Y cuando les pregunté, así como charlé con las profes, también charlé mucho con estudiantes, y cuando les pregunté a las estudiantes qué significaba el feminismo para ellas, fue muy, muy impresionante, porque las respuestas eran: el feminismo es lo que me permitió a mí contar que fue violada a los 7 años, el feminismo es lo que me permitió a mí encontrar una familia, digamos, como la sensación de esa materialidad profundísima, que de cambio entero de la vida, a mí me impresionó mucho. Lo que fui encontrando en cada una de las organizaciones fue eso, porque en todos los casos, no, salvo una, pero en general eran organizaciones o compuestas por personas, las organizaciones que desde el vamos no eran feministas, sino que por ejemplo son pibas o pibes de situación de calle que se acercan, que están en una escuela. De ahí a convertir eso en una experiencia feminista hay un trecho larguísimo, y las profes lo hicieron, digamos, llevaron adelante ese trabajo, ¿no?
Pía, vos sabés que ayer justamente me contaban que el gobierno de la ciudad está enviando cartas documento porque a las madres o padres de las pibas, en este caso era una piba realmente, ¿no?, que habían tomado algunas escuelas de la ciudad de Buenos Aires, sacaron la denuncia penal, pero ahora le pedían una suma de 3 millones de pesos, ¿no? Por supuesto, si esto trasciende, la gente va a decir, sí, háganlo. Pero lo que me llama la atención, ¿no?, en ese proceso que fue tan fuerte de los centros estudiantes, de hecho había ya en la Argentina 40 o 50% de mujeres diputadas, pero en los centros estudiantes donde estaban las pibas había menos de 10% de líderes estudiantiles, ¿no? Claramente el mayor ejemplo es Ofelia, que de hecho hoy es referenciada como la mujer que más habla en el proceso electoral y es la única que no está en las listas, ¿no? O sea, es muy significativo y claramente fue el gran blanco de ataques de esta ultraderecha, ¿no? O sea, hay un ensañamiento con la dirigencia estudiantil cuando las mujeres llegaron a ser dirigencia estudiantil y ahora se toma como una premisa inequívoca, ¿no? Sin matices, que los jóvenes son libertarios, tapando completamente, ¿no?, ese fenómeno de las estudiantes. ¿Vos qué crees que va a pasar? ¿Que realmente está tapado, que está desmovilizado, que parece desmovilizado, pero que va a volver a saltar, que va a poner resistencia o que se va a reorganizar?
Mira, yo creo que hay un proceso que es más grande, que es el proceso de desmovilización social, política, en general, que es un efecto post-pandemia, estoy casi segura de eso, que es que no hay mucha gente se retiró a la casa, volvió a la casa, y se desestructuraron, desvitalizaron, deslibidinizaron los espacios colectivos. Entonces, ese proceso está afectando todas las militancias, enteramente. Esas militancias, me parece eso, los feminismos no somos ajenos, me parece, a ese proceso de retirada de lo público, de retirada, de bajón, de desánimo. Ahí el gobierno de Alberto también tiene muchos efectos de desmovilización, porque no es lo mismo salir a la calle contra un gobierno neoliberal que esta cosa ambigua que hubo, se salía, no se salía, pero se podía, pero afectaba a un gobierno débil. Digamos, todo eso fue minando y también fue creciendo un tipo de quehacer político que no pasa por la calle y que es el que están usufructuando las nuevas derechas, la ultraderecha con mucha fuerza, ¿no? Que es este proceso político que vemos, que es de redes, que es de TikTok, que es de convocatorias. Digo, cuando vemos un acto de Milei y hay 100 personas alrededor y decimos, uy, qué poca gente, a mí no me tranquiliza eso, porque en realidad su fuerza no es de movilización callejera. Eso es lo que nuestras fuerzas de movilización callejera y no de redes. Entonces ahí yo creo que el escenario es muy, muy complejo y que hay y al mismo tiempo confío mucho en esas memorias colectivas, en esa huella resistente, en esa capacidad de volver a salir, y probablemente el 28 seamos menos que lo que hemos sido un 8 de marzo en otros años. Pero sería muy importante que fuera una movilización contundente, ¿no? Muy transversal, muy abierta, muy capaz de eso, de mostrar. Ayer la CGT, por ejemplo, movilizó al Congreso por el tema de la ley de ganancias. Y yo sentía que esa movilización, que era muy grande, es cierto que la CGT tiene, como se sabe, grandes estructuras para producir una movilización cuando quiere, pero sentí que eso era como también un modo de mostrar que la cierta eficacia frente a los adversarios, ¿no? De decir, bueno, no van a poder hacer cualquier cosa, hay un movimiento que sabe todavía cómo moverse. Para mí la del 28 tiene ese sentido, ¿no? De volver a mostrar capacidad de movilización.
Uno de los capítulos también es sobre el trabajo, ¿no? Un eje central, vos hablabas de la movilización de la CGT, que antes y hasta ahora también no termina de ver, ¿no? Qué pasa con el trabajo de las mujeres o con reclamar sobre las problemáticas puntuales. Y en esta entrevista que supuestamente batió todos los récords de Twitter, Javier Milei se vuelve a meter con la brecha salarial en la Argentina, que es del 25%, o sea que las mujeres se llevan al bolsillo 25% menos de guita, ¿no? Y ahí se produce algo raro, Pía, porque es, ¿no? Dicen que el feminismo se ocupa de minorías, de nimiedades, y en realidad se mete con la guita que se lleva al bolsillo una laburante o una laburante informal. Bueno, ¿qué opinas de esto y cómo lo trazás con el capítulo de trabajo de esta serie que están presentando en Encuentro?
Bueno, ahí con el tema de la brecha salarial sigue siendo fundamental, del mismo modo que sigue siendo muy duro en el trabajo formal el tema de los ascensos y de la relación de donde eso lo vemos
muy él claro. Dice que no existe el techo de cristal, ¿no? Entre otras cosas.
Mira, yo trabajo en la universidad y en las universidades seguimos teniendo índices muy dramáticos de diferencia entre porcentajes de graduadas, porcentajes de estudiantes, porcentajes de docentes, de las dedicaciones más bajas y porcentajes de titulares y de autoridad.
Muchas mujeres en el estándar más bajo, muy pocas mujeres en el estándar más alto, ¿no?
Exactamente, somos mayoría, creo que un 60 en los cargos más bajos y somos un 30 en los cargos más altos. Esa diferencia es una diferencia absolutamente contundente que se debe a lo que se sabe, las trayectorias laborales, el modo en que las personas, que las mujeres dejan ciertos tramos de acumulación de carrera por el tema de la familia, la crianza, los cuidados, etcétera, pero sigue siendo una muy difícil de modificar si no es con políticas muy proactivas de cupos y de definiciones, por ejemplo, en concursos, etcétera. Bueno, sin embargo, el capítulo de trabajo no nos fuimos tanto por esa vía que vos me preguntabas, sino por el tema de la organización. Porque a nosotras nos interesaba, y ahí está trabajado toda la cuestión de la organización de las trabajadoras con AMAR. Como sabemos, AMAR es el sindicato de trabajadoras sexuales, y cada capítulo de estos tiene muchas visitas a las organizaciones, muchas charlas fuera de la filmación. O sea, siempre la parte más divertida es lo que está afuera, y después cuando prendemos las cámaras pasan otras cosas, pero en este caso fue hermoso todo el proceso de ver las asambleas de AMAR, de ver reuniones, de charlar con ellas, de caminar un poco por Constitución, y fundamentalmente a partir de metiéndonos con, nos interesaba este tema porque es meternos con un tema que ha sido muy álgido dentro de los feminismos, que es la discusión sobre si la prostitución es trabajo sexual o hay que pensarla en términos de no trabajo, y vinculadas a ciertos sistemas a la explotación patriarcal de un modo distinto. Así que fue muy interesante y muy interesante conversar con las trabajadoras sexuales acerca de por qué considerar esto como trabajo y fundamentalmente considerar la cuestión de los derechos en relación a una situación que está clandestinizada. Es decir, fuimos a la economía informal, pero a tomar el caso que más, no a las trabajadoras informales de textil, digamos, sino a aquello que iba a plantear una discusión más fuerte dentro de los feminismos. Una cosa que no dije sobre la serie, pero es cada capítulo es un esfuerzo de volver más meter más capas a la discusión, ¿no? El de justicia está pensado con Yo No Fui, que es una organización que trabaja con mujeres que han estado y disidencias o varones trans que han estado encarceladas o están en la cárcel, entonces pensar desde allí y no desde las víctimas, ¿no? La justicia.
Si querés, para despedirnos, Pía, vamos a escuchar el tráiler de Desobediencia, Feminismos Populares, que se está dando ya en la pantalla de Canal Encuentro desde el miércoles 13 de septiembre a las 22:30, y si no, como decías, lo pueden buscar también por YouTube. Así que, Pía, te agradecemos muchísimo y nos despedimos escuchando un tramo del tráiler de Desobediencias.
Bueno, muchas gracias. Nos vemos.
Muchas gracias a vos. Un beso grande.
Pensamos los feminismos como nudos, hilados, tejidos. Redes que se enganchan y nos sostienen. Sostienen existencias como las nuestras, siempre agujereadas. Los feminismos populares toman todos los temas, no se detienen en las llamadas agendas de género. Todas las cuestiones que hacen a vidas dignas de ser vividas.
Vivir en la calle es muy difícil, es soportar muchas cosas.
Con las compañeras me sentí acompañada, me sentí en familia, como bien dijeron las chicas. Hoy ya no me juzgan.
Hay un montón de personas de los sectores populares que no eligen libremente, ¿no? Que la decisión está atravesada por tu color de piel, por tu condición social, por ser mujer, por ser travesti.
Desobediencias, feminismos populares. Las mafiosas. Estás escuchando Las mafiosas.
Muy bien, seguimos aquí en Las mafiosas. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos estuvieron llegando con la consigna del día de la fecha: ¿qué virtud te enamora? Jazmín nos dice que tenga criterio, sentido común y empatía, y entre otras cosas que sea, comillas, feminista. Estoy complicada, nos dice.
Sí, bueno, para eso todas, ¿eh?
¿Puede decir?
Y sí.
Está complicando la selectividad.
Sí,
sí. La verdad. Y me gusta que... igual lo ponen positivo, porque también podría ser, bueno, que no sea antivacunas, que no sea terraplanista, que no sea votante de Milei, que no sea facho, que no sea machirulo, que no, bueno, pero...
Que respete los derechos humanos, empecemos por ahí. Paula nos dice la inteligencia, y bueno, y la verdad que sí. Que
¿Cómo les copa a las minas la inteligencia? Es una cosa que te digo que yo lo vengo pensando, pero es para... Porque antes yo creo que a los varones les importaba más la virtud de la inteligencia femenina en el sentido de una compañera. Y ahora es una virtud que ponen en duda, ¿no? Y es algo muy conflictivo en las relaciones modernas. La diferencia entre el valor de la inteligencia de con quién estás para varones y mujeres.
Sí, claro. Lo que pasa es que estamos pidiendo inteligencia porque cada vez nos demuestran más que vienen cortitos de inteligencia, que vienen medio faltos. Entonces no es algo que vos decís, bueno, lo traen. Andamos pidiendo, a ver si le queda. ¿Hay alguien ahí? Hola, toc, toc,
hola.
Toc.
Tremendo. Liz dice que sean buenas personas y me traten bien. Si me tratan mal, me alejo.
Sí. Bueno, sí. Pero nivel
olvídate.
Un millón.
Marce dice que sea peronista. Vanina dice humanidad. Ya me gusta que es
sí,
como
sí.
Realmente
bueno,
lo más
por eso, seguimos con la idea del nivel de ¿no? De necesidad de empatía política para las mujeres también. Es un valor erótico muy, muy alto.
Total. Sí. Adri nos dice, estoy enamorada de un historiador. Abre la boca y me invaden los y unas ratoncitos de los emojis. Bueno, evidentemente hay una tendencia, ¿no? Tenemos todas respuestas de mujeres y todas dicen humanidad y un poco de...
Decencia, sentido común, un poco de criterio, mira.
Podés un poquito de inteligencia.
No es tan difícil coger, lo que pasa es que es más difícil encontrar a alguien que tenga que reúna todo eso.
Ay, Dios
no es
mío.
Que tenemos el listón bajo, es que lo están poniendo difícil.
Totalmente. Bueno, se nos fue el programa, chicas. No. Por suerte, sí, terrible. Mañana nos reencontramos, tengo miedo que con qué... Me va a tirar con de todo, siento. Pero bueno, va a estar todo bien.
Te vamos a recibir de este lado siendo feliz.
Bueno, está bien, puede ser. Gracias a todo el equipo, como siempre. Inés Gutiérrez, Evangelina Díaz, las amamos. Gracias por todo. Gracias Matías Recegor, Bruno Capaccioli, Dani. Daniel Torre, toda la Nacional Rock, Vero Lorca, Luna Pecker.
Por favor.
Qué equipazo del amor. Nos reencontramos mañana. Los dejamos con toda la programación de la Nacional Rock. Hasta mañana. Adiós.